Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúa la búsqueda de los desaparecidos tras el incendio en una discoteca de Murcia que nos deja ya 7 fallecidos. Guillermo Vila.
Los servicios de emergencia continúan con sus trabajos porque no se descarta que se localicen más cadáveres. Hay 4 heridos por intoxicación de humo, 2 hombres y 2 mujeres. Así que vamos a volver sobre el terreno para conocer la última hora. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues perdón, pero tengo que corregir el dato porque ya ha aumentado a uno más el número de fallecidos en este incendio aquí en la zona de Atalayas, en Murcia. Serían 8 ya, un dato que ha confirmado la cadena COPE hace escasísimos minutos, instantes. Sigue así, evidentemente el dispositivo de búsqueda de más cadáveres está ahora mismo en el entorno de la zona, pues grupos de bomberos, varios coches de Policía Nacional. Nos hemos desplazado hasta el Palacio de los Deportes, donde el ayuntamiento ha instalado un lugar para el asesoramiento psicológico y el tratamiento de familiares y amigos. Caras tristes, lógicamente muchas lágrimas. Aquí ahora hay muchísimos curiosos que están bordeando todo lo que es el entorno de la discoteca, y recordemos que el Ayuntamiento de Murcia ha decretado a partir del lunes 3 días de luto oficial. Esta tarde además se reúne lo que se llama el Comité de Crisis del Ayuntamiento para analizar, ya cuando haya datos confirmados, qué ha podido suceder para que se haya provocado ese incendio.
Gracias, Pedro, por esa última hora. Ya son 8 las personas que han perdido la vida en ese incendio que se declaraba a las 6 de esta mañana en una discoteca de la capital murciana. Mientras tanto, continúa la campaña de comunicación en varias comunidades autónomas contra la gripe y el COVID. En algunas, como Asturias o Cantabria, empezarán mañana. Los mayores de 65 años y la población vulnerable recibirán a la vez ambas vacunas con esta campaña de vacunación. ¿Quién se debe vacunar otra vez contra el COVID? En el fin de semana de COPE, la inmunóloga de la Universidad Internacional de La Rioja, Carmen Álvarez Domínguez, nos da una pista.
Es recomendable si uno se siente vulnerable. Como en todo, la vacunación es algo que debe de ser voluntario, con lo cual cuando pasen todos estos grupos siempre se abren todas las comunidades autónomas a todos aquellos que se quieran vacunar. Yo creo que hay franjas de edad o por situaciones profesionales en los que puedes estar más expuesto, que puede estar bien indicadas.
Por cierto, que esta campaña de vacunación trae también novedades, porque por primera vez todos los niños sanos entre 6 meses y 5 años y de bronquiolitis a recién nacidos y bebés con riesgo. Y a pocos días del inicio de los trabajos del próximo sínodo al Papa, el Papa pide oraciones por esta asamblea y convoca a los niños de todo el mundo para que el próximo 6 de noviembre acudan a un encuentro en Roma. Palabras pronunciadas durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. Eva Fernández.
Ante una plaza de San Pedro repleta de banderas de los países de los nuevos cardenales, el Papa no se ha olvidado del conflicto en Nagorno-Karabaj y de las guerras en curso en el mundo, pero sobre todo ha pedido oraciones por el sínodo.
Rezamos por la paz en la atormentada Ucrania y en todas las tierras heridas por la guerra. Rezamos por la evangelización del pueblo y también oramos por el sínodo de los obispos, que este mes acogerá la primera asamblea sobre el tema de la sinodalidad de la Iglesia.
Y además de convocar por primera vez a los niños para que acudan a Roma, ha anunciado que el próximo 15 de octubre se publicará una exhortación apostólica sobre el mensaje de Santa Teresa de Lisieux, a quien hoy celebramos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En una hora comienza el primer partido liguero del domingo, Raúl Liñares.
Será el Almería-Granada en el Power Horse Stadium. Son los dos últimos clasificados en la tabla y una derrota dejaría muy tocada a cualquiera de los dos. El que es líder es el Real Madrid al ganar ayer en Girona. Y hemos conocido esta mañana que su jugador Vinicius declarará el próximo jueves por los insultos racistas que recibió en Mestalla la temporada pasada. Más partidos por la tarde, se juegan el Alavés Osasuna a las 4:15, a las 9 el Betis Valencia y a la misma hora el Atlético de Madrid Cádiz. Antoñito Ruiz nos cuenta la última hora de este partido.
El Atlético de Madrid busca esta noche la victoria frente al Cádiz, tratando de sortear todas las dificultades que le pone la enfermería. Hay una buena noticia, es que el Cholo ha podido incluir en la convocatoria de Paul y a Correa. Este último apunta al 11 titular, pero se cae Savic, se cae Morata por sanción, además de las bajas de Reinildo, Barrio, Lemar, Memphis y Soyuncu.
Más deporte, victoria española en el Gran Premio de Japón en MotoGP para Jorge Martín. Carlos Alcaraz ya está en cuartos del Open de Pekín y se está jugando en este momento la jornada jornada decisiva de la Ryder Cup, donde tiene ventaja Europa. Te lo contamos todo en tiempo de juego.
Ahora en COPE, sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. Muy atentos a las noticias. En una hora el gran informativo Mediodía COPE y entre tanto la última hora de fin de semana, la mejor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Después de esta intensa semana del debate de investidura y el monotema, muchos tenemos ganas de series, de algo refrescante que nos ayude a recuperar el buen rollo. Por eso tenemos de nuevo con nosotros a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Buenos días, Javier.
Muy buenas, Cristina. A ver, octubre es un mes muy señalado en el mundo de las series por un motivo, iba a decir evidente, pero no lo siempre. Las plataformas aprovechan este mes para lanzar todas sus propuestas de miedo y susto. No te preocupes, Cristina, no voy a hacer un monográfico de novedades de terror, pero van a tener algo de protagonismo.
Bueno, a mí me gusta ese tema, o sea, que no tengo más problema. De hecho, el primero de los títulos que traes, yo que no soy nada familiar con las series, ahora empiezo poco a poco, me resulta cercano de la literatura y de Edgar Allan Poe, La caída de la casa Usher.
Su señoría, da igual cuántas pruebas se acumulen contra ellos. La criminal familia Usher se mantiene más unida y oscura que nunca.
Y si alguien viene a por nosotros, descargaremos todo nuestro arsenal hasta neutralizar la amenaza.
¿Con neutralizar te refieres a demandar hasta el olvido? ¿Echar a la calle?
Neutralizar. Dar por muerto. Deberíamos vernos más a menudo. Esto es una alegría para el corazón.
Bueno, lo primero de todo, esto no es una serie de miedo al uso. Esto es una producción de Mike Flanagan, el creador de Misa de Medianoche, La Maldición de Hill House. Así que probablemente será una serie sobre el miedo a la muerte, sobre la fragilidad humana, sobre el sentido de trascendencia, con algunos sustitos.
Oye, sí, me apeteció un montón. E insisto, esto viene de la más alta literatura.
Efectivamente. Viene de Edgar Allan Poe. Probablemente sea un gran homenaje. Recientemente hemos tenido varias producciones con inspiraciones en este autor. Incluso tuvimos una película con él de coprotagonista, una protagonizada por Christian Bale, bastante reciente, muy buena, por cierto. Es comprensible la fascinación por su obra, que es, digamos que su originalidad sigue vigente, pero en el caso de esta serie creo que vamos a ver algo parecido a lo que se hizo con Sherlock en la serie homónima de Benedict Cumberbatch, que es una adaptación del relato en la época actual, con pues elementos originales de Martin Mike Flanagan.
Debo reconocer que has captado mi atención, Arevalillo.
Muy bien.
Intuyo que la siguiente me va a costar más.
A ver, es una sorpresa para mí y claramente una apelación a la nostalgia de los niños millennials. Llega una serie de pesadillas.
Oye, tenemos que hablar. Están pasando cosas muy raras. Está claro que pasa algo.
¿Por qué has hecho eso, tío? ¡No mola nada!
Porque las maldiciones no existen, no son reales.
¿Estás bien?
¡Llama a la enfermera, corre!
Todo tiene relación. Va por nosotros, por lo que hicieron nuestros padres.
¿Pero esto es como literatura de fantasía?
A ver, en su momento los perdí en una mudanza, pero recuerdo perfectamente mi colección de libros de R.L. Stein en la estantería de mi cuarto. Con 13 años los devoraba y entre los amigos los intercambiábamos en el patio del colegio, mucho antes de Harry Potter e inmediatamente antes de introducirnos, oye, pues a obras más serias como El Señor de los Anillos. Estos libros tuvieron mucha culpa en que algunos se enganchasen a la lectura porque tenían ese punto de miedo, de susto, de leerlo por la noche y en fin,
luego pasarlo tienes un regulín. Sesgo claro al hablar de esta serie, tienes una afición sentimental.
A ver, sí, no, a ver, no diría tanto, o sea, no son libros que me marcasen la infancia, ni mucho menos, pero desde luego, a ver, no parece, como no va a ser una super serie, no nos engañemos. Lo que sí creo que va a conseguir es ser la típica serie de otoño, es decir, que vemos con palomitas, con castañas al horno y, oye, pues con una manta a ver el siguiente susto y ya está.
O sea, porque no... da muchos de...
mucho de susto y de mal rollito.
Bueno, y lo que viene ahora a mí ya me gustó mucho en la primera serie. Quiero que venga aquí el director. Es la segunda temporada de 30 monedas.
¿Qué pasó aquel día de octubre en Pedraza? ¿Hubo un ritual satánico? ¿Qué pasó que os dio tanto miedo?
¿Por qué pasa todo eso?
Por las monedas. Han puesto el mundo patas arriba.
Esta gente se está adelantando a todos nuestros movimientos.
¿Bardo? Buena acabar con nosotros. Bueno, con todos.
A ver, esto
me gustó una barbaridad.
Es que es fantástica. Esto es Alex de la Iglesia en estado puro, una producción española, aunque con plantel internacional. Se une Paul Giamatti al plantel como probablemente el villano de esta segunda temporada. En la primera evoluciona de una forma curiosa de una colección de, parece, de relatos de terror con un mismo protagonista a, bueno, el que es el pueblo, a una especie de trama de escatología ficción en torno al poder maligno que obtiene quien consigue recuperar las 30 monedas de Judas.
Bueno, eso ya venía apuntado, ¿eh? Y además el protagonismo no era solo del pueblo, era del fantástico cura que salía en la serie, que estaba estupendamente bien tratado.
Sí, sí, señor. Y además consigue mantener un nivel de tensión conforme va avanzando la trama, que a mí desde luego me sorprendió.
Fíjate qué banda sonora. Mira, súbemelo un poco. Que está inspirada en las Semanas Santas españolas. Tiene una originalidad que para uno de Wisconsin o de China, correcto, tiene que ser alucinante.
Porque ese es el otro punto interesantísimo. O sea, ha tenido muchísimo éxito en un público súper internacional.
Claro.
Entonces, vamos, todo lo que sea promocionar una serie, pues eso, con muchísimo sabor español, pero que ya se codea con las grandes producciones que está lanzando esta plataforma, oye, pues fantástico. Y la segunda temporada tiene un pintón.
Bueno, me apetece muchísimo. Bueno, que ya hemos conseguido salir de las series de miedo, porque lo que viene a continuación parece más bien una comedia.
Pues sí, llega la tercera temporada de una serie muy peculiar, Upload.
Había olvidado lo duro que era estar vivo.
Le sangró la nariz. Tiene mal el estómago y se chilla.
¿Te has dado cuenta?
Joe trabaja con las empresas de descarga y ellas controlan Frillón.
Podemos presentar una demanda colectiva en nombre de los pobres que están en los discos duros.
Podría ser peor.
Estoy bastante nervioso por conocer a mi copia.
Tú eres la copia.
¿Yo soy la copia? Hola, ¿dónde estás?
Ah, pasando el rato con el Nathan real.
Yo soy el de verdad.
¡Ah! Quería decir el falso. Es que ahora siempre os confundo, chicos. Tiene gracia.
A ver, aquí es importante explicar varias cosas. No es una serie a lo Black Mirror, aunque plantea cuestiones muy parecidas. Es una comedia con un cierto tono negro sobre un joven fundador de una startup tecnológica que muere en extrañas circunstancias, pero que tenía una póliza muy singular, una entrada a una especie de cielo, pero en el metaverso.
¡Cielos! Sí. ¡Qué interesante!
Sí. O sea, suena a Black Mirror y tiene muchas cosas de Black Mirror. Pero, pensemos, por ejemplo, en el capítulo, entre comillas, más parecido, en el que se plantea de forma más clara esa posibilidad de montar en discos duros, hacer un upload, o sea, subir a la nube los recuerdos, como la conciencia o una simulación de la conciencia de las personas que mueren. Eso es lo que sucede en el capítulo de San Juní, pero en Black Mirror. Bueno, pues Upload coge esa idea, un poco, pues eso, del límite de la tecnología, y lo convierte en una comedia en la que, oye, pues esta persona de repente despierta a un sitio y que es que se ha muerto, o sea, y va a pasar el resto de su conciencia o de su vida eterna, con la posibilidad además de irse comunicando con las personas que siguen vivas.
Wow,
o sea, montando como videoconferencias de la
que, o sea, llama papá desde el más allá, que llama
exactamente. Entonces trata muy bien, o sea, consigue mantener el equilibrio entre comedia y plantear las cosas serias como se deben plantear, o sea, y está muy bien. Llega la tercera temporada, y yo la verdad es que le tengo muchísimas ganas.
Y creo que ha dejado lo mejor para el final, sí, sí. O me conoce muy mejor, bien, porque llega por fin la segunda temporada de La Edad Dorada.
This is Russell.
You conquered New York to dine in the best houses.
And you'll need to pick a team. Head to head, and one will be the winner.
Mrs. Russell is even more of a fighter than I had realized.
Aunque esto bueno. Me encanta a mí.
Es que lo sabía.
No, pero ya lo de las 30 monedas y lo de la casa de los Usher, me lo subrayo todo, ¿eh?
Apuntadísimo. Bueno, pues esta que hemos escuchado de los creadores de Downton Abbey, llega esta serie que es Downton Abbey, pero en el Nueva York del inicio de la revolución del ferrocarril.
Fascinante.
De la explosión, digamos, de la Quinta Avenida, de las mansiones, de cuando Nueva York se preparaba para ser el centro del mundo.
Y como en la serie británica, aquí nos vamos a poner morados, de salones, sí. De vestidos excesivos, de porcelanas y tacitas a la hora de tomar el té.
Sí, pero sin música moderna a lo... ¿cómo era la serie?
Bridgerton.
A los Bridgerton, sí. Bueno, aquí es de
época. Por cierto,
época,
esa serie
época.
Nunca acaba de reproducirse, nos anunciaron una nueva temporada y no, nada de nada con los Bridgerton.
Pues efectivamente, estamos esperando la tercera. No sé.
Sí, pero
no sé
yo creo que
saldrá.
No lo van a hacer, es mentira, es para que nos quedemos en Netflix.
¿Sí, tú crees?
Yo creo que sí.
Bueno, pues esta no está en Netflix, la de Adorada está en HBO Max, y ahora todo cambia de nombre, Twitter, etcétera. Bueno, hay mucho romance, que es una de las cosas que más gusta en esta, a mí desde luego más me gustó cómo lo trataban. Además de un plantel maravilloso, algo que se disfruta muchísimo de esta serie es la ambientación. Está súper conseguida, no solo de los lugares y del vestuario, por supuesto, también de los sucesos históricos más significativos. La llegada de la electricidad, hay un capítulo, no sé si lo recordarás, que el propio Edison enciende las bombillas del primer edificio que se iluminó, y eso es un hecho histórico. Veremos la segregación racial, la mencionada revolución del ferrocarril y el inicio de las grandes fortunas capitalistas. Es una serie maravillosa de sentarte a tomar con un té calentito en el sofá y simplemente a disfrutar.
Bueno, qué maravilla. Pues aquí lo tenéis, La Edad Dorada, que nos retrotrae casi a Henry James y sus culebrones.
Sí.
En HBO, en Max, La Caída de la Casa de los Usher, que se no sé dónde es.
Esa en Netflix.
En Netflix.
Como todo lo de Flanagan.
La de 30 monedas.
HBO, o sea,
HBO
Max.
También, o sea, voy a tener que volver a contratar esto. Y Pesadillas, que esa no me apunto.
Netflix.
Esa es Netflix también.
Esa, ya te contaré si... tiene sí, algo más que simplemente sustitutos.
Y la de Upload es así, ¿eh?
Esa está en Amazon y es súper interesante.
Vale. Arevalillo, gracias de verdad.
Un placer como siempre.
Está por aquí ya Paco Álvarez, ese romano que insiste en demostrar que no hemos cambiado nada en 2000 años. Ya sabéis que ha sacado libro nuevo, Crónica Rosa Rosae, que tiene además el incentivo de que es un libro de cotilleos de la antigua Roma y está teniendo un éxito fabuloso. Hoy viene diciendo que las abreviaturas modernas, algunas modernísimas como LOL, eso que utilizamos tanto en las redes de comunicación, o OMG, ya las utilizaban los romanos. Salve, Paco, WTF. ¿No crees que esta vez te has pasado?
Salve, Cristina, salvete, omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Salve, Paco. Los romanos, en efecto, utilizaban abreviaturas, ¿no? Como hacen los adolescentes en las redes.
Pues claro que sí. Es más, según lo que parece, las abreviaturas las inventaron ellos. Fíjate, las siglas y las abreviaturas. Posiblemente la razón es muy simple, es que escribirles era más difícil, obviamente. Digo, grabar en piedra o en cera.
Claro, ocupaba menos en la piedra y además ellos muy frecuentemente utilizaban esa técnica, o sea que no podían escribir frases enteras, conceptos enteros.
Y es curioso porque, por ejemplo, etcétera, etc., es una abreviatura romana y la seguimos usando tal cual.
Es la reducción de et caetera en el latín clásico o et cetera en el latín italianizante. Pero también hay abreviaturas al estilo de las redes, del estilo TQM, te quiero mucho.
Pues sí, fíjate, Cristina, que también, por ejemplo, muy típica es la de SVBEEQV, que significaba, si tú estás bien, me alegro, yo también estoy bien. ¿Qué quiere decir? Si vales bene est, ego quidem valeo. o bebé, que quería decir bien, bien.
Bene, bene.
Bene, bene. O SPD, que quería decir salutem plurinam dicit, que es, pues te envío muchos saludos, ¿no? O sea, te envían muchos saludos también. Hay más de 250 ejemplos, eje, que es como se diría en romano, por ejemplo, simplemente en la Wikipedia. O sea, incluso los nombres de los romanos, ya sabemos que no solían escribirlos completos. Una sola letra servía para indicar en las epigrafías el nombre entero. L era Lucio, siempre, C siempre era Cayo, P siempre era Publio, etcétera, etcétera.
Me encanta. Insistimos en que, claro, escribir los conceptos y las frases enteras en piedra no solo era más complicado, es que era más caro.
Claro, sí, 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 sí. Es como los anuncios por palabras de cuando éramos jovencillos, ¿te acuerdas?
En los periódicos, claro.
Claro, que cobraban por palabras, pues esto igual, oye, pues si puedo poner una letra. Así que, vamos, es que también utilizaban abreviaturas incluso en las monedas. Por ejemplo, COS era para decir que alguien era cónsul, la cara que aparecía en la moneda, o que era cónsul varias veces. En ese caso ponía a lo mejor COS 7. Aunque evidentemente en las lápidas es donde encontramos más textos abreviados. Desde el famoso DM, que quiere decir Dies Manibus, que es consagrado a los dioses manes, hasta el STTL, Sit Terra Tibi Levis, que la tierra te sea leve, que es parecido a nuestro DEP o a nuestro RIP, que fíjate que quiere decir, obviamente, requiescat in pacem, o sea, es latín al final.
Bueno, y de hecho, mucha gente, particularmente quien no tiene convicciones religiosas, está rescatando lo de sit terra tibi levis,
sí,
la tierra que sea leve,
sí,
se está poniendo
sí.
de moda. Y ahora que lo pienso, encima de muchos crucifijos pone INRI, que no deja de ser otra abreviatura romana.
Así es, yo creo que es la más conocida, afortunadamente. Y sabemos que, ¿no?, quiere decir Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Tenemos incluso la frase esa, ¿no? Para más INRI, tal, que la seguimos utilizando con esta abreviatura. También es muy conocida la SPQR, que todavía se usa el otro día, por ejemplo, quiero decir, o la temporada que viene, creo que la Roma lo va a llevar en la camiseta y también en las alcantarillas de la ciudad de Roma, todavía pone SPQR, y quiere decir Senatus Populusque Romanus, que quiere decir el Senado y el pueblo de Roma. O también QED, quod erat demonstrandum, lo que se muestra así. Es que hay muchísimas, muchísimas abreviaturas romanas, tantas
plenamente
que no nos damos cuenta.
En vigor y perfectamente usadas actualmente. Y como las usamos siempre, no caemos en su antigüedad.
Así es. Algunas incluso han dado origen a signos ortográficos que usamos todos los días. Por ejemplo, para indicar que una frase era interrogativa, los romanos escribían al final de la misma la palabra quaestio, que quiere decir pregunta. Esta la abreviaron en QO y con el tiempo esa Q y ese O se convirtió en nuestro signo de interrogación.
¡No!
Sí, la O sería el puntito y la Q sería el gancho.
Por favor, eso acabo de aprenderlo. Pero si es que en este programa aprendo muchísimo. Ave Paco, pues sí que resulta que los romanos utilizaban como ahora abreviaturas, que algunas las seguimos utilizando y que hasta signos que están en los teclados son contracciones de palabras romanas.
Así es, totalmente. Es que si antes era difícil y costoso grabar la piedra, ahora es que vamos con prisa hasta para escribir. Así que bueno, válete, hombres, amigos romanos.
Vale, y gracias Paco Álvarez, autor, recordad, del nuevo libro, el nuevo bestseller, Crónica Rosa Rosae. No os lo perdáis, que está a la venta en todas las librerías y plataformas. Crónica Rosa Rosae.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar,
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro.
Big Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. COPE, estar informado. Zulu man, feeling blue. Hear his heartbeat, little tattoo. Singing digga-digga-doo, digga-doo-doo. Digga-digga-doo, digga-doo. You love me, and I love you. When you love, it's natural too. Digga-digga-doo, digga-doo. Y a esta hora del domingo, la 1 y 27, las 12 y 27 en las Islas Canarias, a una ya le empiezan a sonar las tripitas y vamos a colarnos, aunque sea a través de las ondas, en un rincón de nuestra geografía que estoy convencida de que hasta ahora está a reventar. Se llama Casa Cent Duros, 100 duros, y es un local situado en la ciudad valenciana de Borbotó, con menos de 1000 habitantes. Comenzó su andadura hace 12 años y hoy es la cuna del esmorzaret, el almuerzo valenciano, que tiene como principal protagonista el bocadillo. Por este establecimiento se pasan a estas horas y cada día muchísimos en busca de un almuerzo que no supera, atención, atención, los 8 euros. Y algo tiene, porque ha conquistado, entre otros, el estómago del chef José Andrés, que no hace más que hablar de Cent Duros. Vamos a hablar con Vicente Ballester, que es el dueño de Casa Cent Duros. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Habéis tenido mucho trajín en esta mañana de domingo?
Sí, ya estamos animados. Normalmente fin de semana está animado, sí.
¿Cuál es el bocadillo que más se ha vendido hoy?
Carne de caballo, sí, con patatas. En secreto también mucho.
Uh-huh. Carne de caballo, sí que es muy típico de Valencia y de Levante. Sí. Vicente, ¿cuántos tipos de bocadillos ofrecéis?
Oye, pueden haber a lo mejor 20 variedades y dentro de los 20 a lo mejor combinaciones diferentes, ¿no? Con patatas, con habas, con pimientos. Con
¡madre mía! ¿Y dónde habéis empezado con esta tradición?
La verdad es que empezamos en 2012, mi padre, bueno, con mi padre, mi hermano y yo. ¿Vale? Y de nada, a ver, surgió pues de la nada. Nos llegamos a la construcción y de ahí pues empezaba a faltar el trabajo y pensamos en esto. Y nada, y así, desde el primer día, pues, con mucho trabajo y constancia, pues, hemos seguido así.
Pues a lo mejor por eso, ¿sabes? Porque en la construcción, cuando se hace el almuerzo y se para, muy a menudo es el bocadillo la tapilla o el sustento elegido.
Ahí está, también puede ser, sí. Mm.
¿Y cuál es el bocadillo más popular que ofreces en duros?
A ver, aquí lo que más usamos es el de carne de caballo con patatas y ajos tiernos.
Ese es el que más.
También de pescado, también calamares, chipirones, también mucho.
Uh-huh. Aparte de los bocadillos, sois famosos por las tortillas de ajos tiernos, de cebolla, de patata, de morcilla y por algunos platillos que en total, bueno, se pueden servir en un smorzaret por 8 euros, que es un precio muy asequible. ¿Cómo conseguís con la crisis que hay mantener semejante nivel?
Pues a ver, lo que le digo, es trabajar mucho y nada, y ya está, es ofrecer un buen servicio. Bueno, intentar un buen servicio, siempre hay mucha gente, siempre hay alguien que se queja, alguien que no, pero nada, así es, con mucho trabajo.
¿Vivís más de la gente
mucho,
de...?
Vamos a comprar al mercado por la noche muchas veces, buscando, claro.
Oye, ¿y trabajáis más de la gente de Borbotó o tenéis muchos turistas que vienen específicamente a comer a Senduros?
Mira, la gente de pueblo no viene de pueblo, sí, pero ya sabes que somos pocos, pero viene mucha gente de fuera. Y desde que tuvo José Andrés también, mucha gente extranjeros también.
Bueno, es que lo de José Andrés ha sido mucho, porque acudió a visitaros acompañado de su familia en un viaje que hizo desde Estados Unidos y creo que quedó fascinado. ¿Qué recuerdas de esa visita?
A ver, es que claro, eso fue en marzo del 21. Sí, claro, porque ese año el programa salió más tarde. Pero nada, estuvo muy bien, una experiencia muy buena. Él estuvo con nosotros cocinando, pasó toda la mañana con nosotros y muy bien. Las hijas igual.
¿Y por qué le gustó Senduros?
Pues yo no sé decir tampoco, a ver, el ambiente que se crea entre los clientes, nosotros mismos, la cocina está abierta, tienes trato más o menos directo con nosotros, con los cocineros, con todo, tiene que ser eso.
Es muy bonito también el nombre vuestro, el nombre de Senduros, que además creo que viene de la época de tu bisabuelo. Cuéntanos cómo es la anécdota.
A ver, yo es que más o menos tampoco sé, a mí lo que me contó mi padre, mi tía y eso, pues que se ve que mi bisabuelo le prestó a otro vecino 500 pesetas, que son 100 duros, y claro, y desde ahí se le quedó ese nombre.
Fue tan popular el préstamo, porque el otro lo estaba pasando mal y lo prestó para que pudiese comprar ganado, que acabó siendo anécdota en el pueblo.
Es el apodo de la familia, sí.
Senduros, qué bonito, ¿eh?
Senduros.
Qué bonito. ¿Y cuál es el que más te gusta a ti, Vicente? ¿Cuál es el bocadillo tuyo preferido?
A ver, a mí lo que más me gusta son los calamares.
Eso es muy madrileño. ¿Y alguna receta para hacer bien los calamares?
A ver, nosotros lo rebozamos con la harina, un poquito de huevo y ya está, y no hay más. Mucha gente me pregunta, ¿cómo lo rebozáis? ¿Cómo lo decís? Es que a mí no me quedan igual en casa. Digo, no sé decirte, pero...
¿No le echáis levadura? ¿No le echáis bicarbonato?
No.
¿Lo freís en qué aceite?
El aceite es aceite de freidora, doleico, especial para freidoras.
Ajá.
Ya está.
Sí. Bueno, pues fijaos, un pequeño negocio familiar que se ha especializado en algo tan peculiar como bocadillos de todo tipo, desde calamares a carne de caballo con ajetes, el Senduros de Borbotó, Valencia, triunfando por todo lo alto. Qué placer, Vicente. Enhorabuena y que vayáis muy bien en este mediodía. Un abrazo.
Bueno,
adiós, hasta luego.
Es un champiñón ni un calamar, su cola le sirve de timón al brincar, es muy gandul.
Cuando uno piensa en una forma divertida, alegre y positiva de despedir fin de semana y de dar la bienvenida a este mes que estamos estrenando, a octubre, esta es una de las mejores.
Sus garras retráctiles te desgastan.
veces ha cambiado uno la letra de una canción, le ha dado su toque personal. Pues hay quien ha hecho de esto un éxito. Son dos maños, dos zaragozanos, que llevan nada menos que 20 reinterpretando los temas más populares de los últimos años, tanto nacionales como internacionales.
Conozco un sitio barato que regenta gente de Japón. Vamos a comer pescado, todo crudo, con algas y arroz. Nos pondrán salsa de soja y wasabi juntos en un bol. Osomaki, maki, sushi, y sashimi, y nigiri. Tiene anisakis, tiene anisakis, anisakis, tiene anisakis, tiene anisakis, anisakis, tiene anisakis, tiene anisakis, anisakis, tiene anisakis. ¡Ay, tiene anisakis! ¡Anisakis tiene! Tiene anisakis, esto nos va.
Bueno, pues así son ellos, desde Smooth Criminal de Michael Jackson a We Are the Champions de Queen, todo ha pasado por el rodillo de los gandules, aunque creo que de gandules tienen poco. Son Santi Díaz o Don Gandul. Buenos días, Santi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? ¿Cómo estás?
Y Roberto Montañés o Tobo Gandul. Buenos días, Roberto.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos.
Bueno, ¿cómo estáis, Santi? Lo primero de todo.
Pues con mucho sueño, que anoche volvimos muy tarde. Ha sido un fin de semana un poco duro. Como tú decías, lo de gandules no nos pega mucho, la verdad.
¿Habéis trabajado anoche? ¿Habéis tenido espectáculo?
Sí, el viernes estuvimos en Noia, en La Coruña.
Ajá.
Y anoche estuvimos en Berceo, en La Rioja. Así que nos hemos doblado el mapa de España entero con nuestra furgoneta.
¡Madre mía! O sea, que estáis realmente doblados, pobrecicos.
Sí, volvimos muy tarde.
Bueno, a mí lo que me alucina, Santi, es que hayan sido 20 años haciendo reír, bailar y cantar al público, porque yo no había oído esto de los gandules. De los gandules me he hecho absolutamente fan, pero realmente es toda una carrera.
Pues sí, y nos alegra que te hagas fan, porque cuanto más fans tengamos, pues mejor, evidentemente. Pero claro que llevamos a lo tonto, pues empezamos haciendo el idiota, en plan, venga, vamos a hacer la gracia. Y llevamos, pues eso, pues más de 20 años. Empezamos en 2001, así que figúrate.
Desde luego. Roberto, cuéntanos el origen de ese nombre que os pega tan poco, lo de los gandules.
Pues es que, claro, pensamos que es que son versiones, o sea, cogemos las canciones de otros y es cambiarle la letra y ya está. Entonces, pues pensamos, pues qué mejor nombre que los gandules, ¿no? Si tampoco...
Que trabajen otros, claro.
Si ya está hecho.
Bueno, llevan 11 discos, ¿eh? Santi y Roberto, los gandules, el último de ellos publicado hace un año, se llama Extravagancia. Y todos ellos comienzan con una escena de alguna película o serie en la que se menciona... Vamos a escuchar un ejemplo, la palabra gandul.
¿Y si comprásemos yemas de Santa Teresa? ¿Y eso qué es? Unos dulces que hacen en Ávila.
Venga, vamos, y me compráis yemas.
¡Cállate, degenerado! ¡Que solo piensas en comer! ¡Gandul!
El primer tío del que me enamoré era un inútil total. El segundo era peor. Mi madre me llamaba imán de gandules. Si había algún vago en un radio de 80 kilómetros, yo me sentía atraída por él.
Vago, porque tu amigo, el del sombrero... Es un estúpido gandul.
Señor Shaw, ¿podría...?
No seas insolente, muchacho. Echa ese par de gandules.
Vamos, gandules, Pippi Lanzrum viene hacia ti y hemos de estar separados.
Pues es que me alucina, Santi, porque no me había dado cuenta de cómo gusta en el cine norteamericano la palabra gandul, que tampoco te creas que es de mucho uso.
Pues sí, bueno, en realidad más en el doblaje. Evidentemente lo tenemos que poner en español porque, aparte de que nosotros tampoco nos dominamos mucho en el inglés, pues lo tenemos que poner en español para que nuestros fans lo entiendan. Pero sí que es verdad que mucha gente nos manda cortes, nos dice, mira, en tal película sale la palabra gandul. Tendríamos para hacer 20 discos más, pero no creo que nos dé tiempo.
Pero fíjate, porque en el orden normal la persona utiliza la palabra vago, ¿no? Vago,
sí.
y no gandul, que sí, bien, lo dicen las abuelas, las monjas, pero realmente es curioso que en el doblaje es constante. Roberto, ¿cuántas películas o series habéis llegado a ver estos años en busca del término gandul?
Pues... O sea, la cosa es que más que buscar, es que así te lo encuentras, ¿sabes? O sea, pues fíjate, viendo lo de Pippi Langstrump, pues viendo Pippi Calzas Largas, de repente Oiga, mira, pues aquí, pues, además es que en, yo creo que también es una época, porque ha pasado con algunos doblajes. Me parece que es Malas Calles de Scorsese, que fue sí. Esa que en el, hay dos doblajes, hay un doblaje en DVD y un doblaje original, ¿no? De la época de la película. Y en la original, que es del año 70 y algo, dicen Gandul, pero un montón de veces. Y luego lo cambiaron. Digo, pero lo han quitado. Pero ¿por qué han quitado esto de Gandul ahora? Y yo creo que es una época, ¿sabes? Como que sí, empezaron sí, en los sí, 70 sí. Así, como que lo decían mucho y luego ya parece que se ha quedado ahí como olvidado.
Que sí, que es un término en desuso, te lo digo yo. No es que sea desconocida la palabra, pero no oyes a la gente decirlo. Bueno, si os parece, vamos a repasar con vosotros algunos de los grandes éxitos. Son muchísimos, tengo que decir, los de los Gandules, así que hemos hecho una breve selección. Y empezamos por este, que contó con la participación nada más ni nada menos que de Fernando Romay.
Soy feo de abajo arriba, pero de arriba abajo también. Yo sigo, venga, va. Estoy agotado aquí, que he jugado 5 minutos. En vez de echarme por falta a los 3, me echaron a los 5. Estoy que no puedo con mi alma.
Uf, esto no estaba preparado, ¿eh?
No, para nada.
¿Ha venido él?
¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? ¿Y qué hago yo ahora? ¿Y qué hago yo ahora?
Oye, Santi, ¿cómo funciona en estos casos el tema de los derechos de autor?
A ver, es un tema que nosotros vamos esquivando con cierta habilidad. Que hacemos como que no nos enteramos mucho de qué va el tema, pero bueno, en realidad nosotros somos muy respetuosos, tratamos de ser muy respetuosos con las letras. ¿Sabes? Que no sean ofensivas, que no, que el autor, si se entera, que hay muchos autores que se han enterado y nos consta que están encantados, que el autor no diga, uff, ostras, con mi canción han hecho algo deleznable, ¿no? Que sea una canción,
claro,
que sea graciosa, que sea agradable. Y luego cuando rellenamos la hoja de autores, cuando vamos a los conciertos y rellenamos la hoja de autores, ponemos las canciones originales, es decir, nosotros no nos llevamos absolutamente nada de esto.
Claro.
Y por ejemplo, pues hay autores como Eva Amaral, como Jaime Urrutia, que están encantados con la versión que hemos hecho.
Es que además, esta inocencia, he de deciros que es uno de los grandes atractivos, porque las letras no son nada soez, nada que recurra al jiji jaja, sino que por sí mismas sacan una sonrisa. En ellas abordan temas de todo tipo. Por ejemplo, el civismo.
Esta gusta mucho.
Se le ha caído un boli, se le ha caído un boli, se le ha caído un boli, se ha caído un boli, se le 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 ha caído un boli.
Iba yo andando así por la calle tranquilamente y así de repente me he fijado en que a un señor se le había caído un objeto brillante que no podía identificar desde la distancia, pero es que
se le ha caído un boli, se le ha caído un boli,
se le ha caído un boli, se le ha caído un boli.
Sé que acaba uno dando saltos por el estilo. Oh, ¡qué barbaridad! ¿Cuál es el proceso de composición, Roberto? ¿Hacéis vosotros también la adaptación instrumental?
Sí, es que claro, en realidad empezamos, o sea, antes éramos músicos, o sea, hubo una época en la que fuimos músicos, y luego cuando nos dimos cuenta que por ahí a lo mejor no había mucho que rascar, empezamos con esto, ¿no? Y lo hemos hecho de muchas maneras, a veces una temporada que nos poníamos una radio de éxitos y una cadena de éxitos y luego nos poníamos la tele y mirábamos a ver si había imágenes que con la canción que estábamos escuchando nos pudiera coincidir. Y luego ya como que nos hemos hecho como profesionales, entre comillas, por supuesto, y nos sentamos los dos y es a decir chorradas. Y nos podemos pegar así dos
qué
semanas
qué haciendo
estribillos. O sea, esa es la principal manera.
Me encanta, me encanta, me encanta. Mirad, nuestro Diego El Peli, Diego González, que es el segundo de Antena, nos comentaba esta semana a colación de la entrevista que en sus años de juventud en Burgos no había fiesta en la que dejase de sonar este tema.
Soy conductor de un autocar, de esos que llaman de línea regular. Hago la ruta de Cambrils. Cuando llegamos, yo les digo así: Pajaos, ya hemos llegado a Cambrils.
Pajaos,
ya hemos llegado a... Siempre he sido un poco gandul, por eso me despidieron de Aragón Tours. Y ahora soy la mar de feliz. Me alquilo una tumbona cuando llego a Cambrils.
Bajaos,
ya hemos llegado a Cambrils.
Bajaos. Buenísimo. Sobre la canción original Our House de Madness, este Bajaos, que ya hemos llegado a Cambrils. Roberto, 20 años de trayectoria dan para mucho. ¿Habéis notado cambio en el público en este tiempo?
Hombre, sí, hacemos un chiste a veces que es que los que empezaron a vernos ya se están muriendo. Entonces, hay como que renovando. ¿Sabes? Estamos muy contentos porque vienen niños. Antes no, eso no pasaba. Yo creo que gente que nos escuchaba al principio, como tiene ese punto las letras, que es una de las cosas que dijimos desde el principio, ¿no? De no tocas según qué temas, no utilizar palabras malsonantes, o sea, cosas así, pues los primeros ya están trayendo a los hijos que les ponen las canciones en el coche, que es el lugar donde yo creo que más se escuchan los gandules. Que son los
coches. Es que me encanta, me encanta. Del arte de los gandules no se libra ni el sector nacional ni el internacional. Vamos a escuchar una Eloís de Tino Casal.
Estás siempre tumbado en el sofá como un gandul, ¿qué te crees que soy? Tu telefonista. Te he dicho que no llame más a la hora de comer, es un pesado. Que no llame más. Suena el teléfono y ya sé quién va a ser. Es el Luis.
Es el Luis. ¿Qué características, Santi, debe tener una canción para que la elijáis? ¿Cómo las escogéis?
La canción, en general, tiene que ser una canción que nos guste a nosotros, que nos mole. Hay raras excepciones en que la canción nos da un poco de repelús, no diremos cuáles, pero normalmente tiene que ser que nos guste a nosotros y que luego tenga un estribillo que sea fácilmente... versionable, es decir, que haya algo que sea gracioso y que se parezca fonéticamente al estribillo.
Claro.
Luego lo demás, pues, muchas veces nos sale solo el estribillo, otras veces la canción tiene más desarrollo. Hay algunas que las tenemos guardadas durante 2 años en un cajón porque no sabemos darle el punto y de repente un día nos sale y la sacamos. En fin, en general es que nos guste a nosotros.
¿Vosotros de dónde sois?
Yo vivo en Calatayud, en la provincia de Zaragoza, y he nacido aquí, vivo desde siempre aquí, y Roberto, que es de Zaragoza, ahora vive en Luco de Giloca, en un pueblo de Teruel.
Es que me encanta lo de Cambrils, digo, de verdad,
sí,
esto es muy grande.
Claro.
En este
la
programa
playa de Zaragoza.
Hemos dedicado un espacio a las mascotas, hemos empezado ahora, y a su cuidado, a la responsabilidad, es algo que ya han hecho los gandules, fijaos.
Siempre que bajes al perro no te olvides de... Una bolsa en el bolsillo y ganas de andar. Cuando llegues a criticar, muchas razas allí verás. Repasa mentalmente las que puedes recordar. Fox Terrier, Setter Irlandés, Mastín del Pirineo, San Bernardo de Guinés.
Os la voy a pedir para la sección de animales. Me la tenéis que dejar
vale.
poner
pues,
Es campeones
pues, Bueno, en realidad es de otros, ¿eh? Pero bueno, te la cedemos con todo.
Me encanta. Era fiesta pagana del Mago de Oz, ahora se llama Campeones de los Gandules y encima repasa las distintas razas de perros. Es absolutamente maravillosa la adaptación. ¿Se han puesto, Santi, en contacto con vosotros alguna de las bandas? Bueno, me decíais que hay autores que están encantados, autores españoles que mencionan que les gustáis mucho. ¿Alguna vez habéis conocido gente en el extranjero que os ha dicho me encanta la versión de, yo que sé, de Queen?
Pues no. En realidad
no. ¿No habéis salido del marco patrio?
No, lo más lejos que hemos ido pues ha sido a La Coruña. Es lo más lejos que hemos ido. Bueno, una vez estuvimos en Canarias, pero nada, solo estuvimos un día, así que tampoco cuenta.
Fijaos la imaginación de estos dos, de Santi y Roberto, de Roberto y Santi, de los Gandules. Por ejemplo, para la adaptación de The Tokens, que se llama In the Jungle, The Mighty Jungle, porque en español se llama Desarrolle el tema Napster y el Pleistoceno. Componen, Roberto, sino que habéis escrito un libro, Gandulglíficos, un libro de pasatiempos.
Sí, bueno, esto fue una cosa de la pandemia un poco y más de Santi además, ¿no? O sea, yo creo que estaba un poco, bueno, bastante aburrido y para entretenerse pues se dedicó a hacer pues eso, pues como una especie de jeroglífico, ¿no? Como en una... evidentísimos, además, que ahí estaba la gracia.
Lo que viene siendo zafios.
Sí, algo así. Y nada, pues al final se juntaron un montón en esto y dijimos, hombre, pues como nosotros aprovechamos todo, porque realmente somos muy vagos, curramos muy poco, pues dijimos, hombre, pues esto habrá que lo repasamos un poco entre los dos y pues sacamos el libro y ya está.
Bueno, me encanta absolutamente. Hay una cosa que me tiene fascinada, no la he visto con estos ojos que se ha llevar la tierra, pero me he sentido muy llamada porque es uno de mis looks preferidos, es que en sus espectáculos aparecen sentados en un sofá y en bata. A mí la bata que me gusta es la de Guatiné y la zapatilla, la clásica baja de cuadros. No sé qué bata elegís vosotros, Santi.
Pues desgraciadamente yo, en mi caso, yo la elegí bastante mal.
Ajá.
Me dejé guiar por el precio y dije, la más barata. Y en verano hace pasar mucho calor.
Claro.
Y en invierno no abriga lo suficiente, así que es un desastre completo.
¿Pero de
pero
qué
bueno,
es?
Yo es de la fibra artificial más barata del mundo. Es decir, que si alguien me acerca un mechero, puedo arder como una antorcha.
¿Y la de Roberto?
Ha ido cambiando, porque... O sea, lo que ha pasado es que si también ocurre al revés, que si compras una que es cara, que es buena, pues lo que pasa es que es como es buena, también abriga un montón. O sea, es que te fastidias de calor. Y luego lo que sí que hicimos una temporada era cambiar. Cuando teníamos una, o yo por lo menos, yo no sé si recuerdo si Santi lo ha hecho o no, que es tener una bata para tocar en invierno y otra para tocar en verano.
¿Sabes? Eso la, es muy prudente.
Es como, claro, como no. Más hospital, ¿sabes? Una cosa así, como más leve. Y luego en invierno no. En invierno pues te pones la gorda porque, yo qué sé, si a lo mejor tienes que tocar al aire libre, que no se le ocurre, pero puede pasar, pues bueno, pues entonces vas bien.
Lo bueno es que sienta bien, la bata sienta bien. Es un elemento...
Lo que me ocurre con la bata es que hay veces que me lo paso tan bien en el escenario que ese rollo de sufrir un poco de calor y tal... que me recuerde que estoy trabajando, ¿no? Que pues, porque me lo paso tan bien que entonces, la bata me hace recordar que vamos, que esto es un que estoy trabajando,
que esto es un valle de lágrimas. La bata te hace ponerte en posición. Son Santi y Roberto. Roberto y Santi, nos encantan. Nos vamos a despedir con la edad del tactel que reproduce o pretende reproducir Mr. Sandman de los Cordettes. ¿Y dónde podemos veros en directo próximamente? A los Gandules.
Pues mira, pues las fiestas. Ay, perdona, Roberto. Ah, dale.
No, pues da igual. Que vamos a estar en Zaragoza el día 5. El día 5 estaremos en el inicio de los Pirenes, que ya es como una especie de tradición que siempre tocamos como cuatro días antes de que empiece. Que no entiendo muy bien por qué pasa eso, pero nos contratan como demasiado pronto. Y luego el día 11 estaremos también en Zaragoza, en la Sala López. Y luego ya tenemos conciertos, pues hay historias en Madrid, creo que vamos a ir a algún sitio en Alicante, creo recordar. Es que
os tengo que dejar ahí y os dejo sonando con la edad del tactel. Ha sido un verdadero placer. Un abrazo, amigos. Y decirles a los oyentes que nos vamos, que esto lo ha dirigido Marcio Ortega y que todo el equipo os emplaza al próximo fin de semana. ¡Adiós, España!
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
España cuenta desde ayer con tres nuevos cardenales, además del arzobispo de Madrid, José Cobo, y del rector mayor de los Salesianos, Ángel Fernández Artime. El Papa sorprendió con el nombramiento del franciscano conventual Francisco Javier Bustillo, navarro pero vinculado a la Iglesia en Francia. Para quienes le conocen, no hay sorpresas ni cuesta encontrar similitudes entre estos tres purpurados de perfil pastoral, nítidamente volcados en la evangelización en sociedades secularizadas, pero a la vez sedientas de Dios. Esta realidad sociológica es en gran medida el trasfondo de la fase del sínodo que se abre este miércoles en Roma para avanzar durante todo el mes hacia el reto de una iglesia más participativa y fraterna, condición para un anuncio creíble del Evangelio con una participación más decidida del laicado.
Coincidiendo con la solemne apertura del sínodo en el día de San Francisco de Asís, se presenta además la exhortación Laudate Deum, de algún modo la segunda parte de la exhortación Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Publicada en 2015, Laudato Si es ya uno de los documentos pontificios más citados de la historia y presenta de modo original la respuesta de la Iglesia a la crisis climática. A partir de la más pura tradición cristiana, el Papa Francisco inició un fecundo diálogo con el mundo contemporáneo, prestando una contribución decisiva que, junto a la cuestión ambiental, pone en el centro del debate la dignidad del ser humano, negada de facto hoy de múltiples formas. Otros dos acentos, diálogo